likes que se convierten en ventas, salir primero en Google, un sobrinity manager que lleva tus redes. No lo creo, Rick. Te acercamos al Olimpo, un lugar al que pocos han llegado. Sin coaches, sin divas, sin glamour. Bienvenidos al Olimpo de los dioses del marketing.
Bienvenidos a los dioses del marketing, una edición más. ¿Qué digo edición? Epopeya. ¿Qué digo epopeya? Elegía. ¿Qué digo elegía? Trilogía. Bueno, no, porque sería de tres y sería una tontería. Mi nombre es Alberto Cruz.
Pero cada uno de nosotros tiene una historia diferente.
Somos exacto. Tres, entonces sí puede ser una
trilogía. Puede ser trilogía.
Ah, claro, pero tendría que escuchar de uno en uno.
Sí.
¿No?
Sí, exacto.
Bueno,
exacto.
Bienvenido, okay. Agustín.
Aquí estamos muy contentos de regresar a los dioses del marketing.
Bobia, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar otra vez aquí diciendo cosas bien interesantes.
Ok, saludos a toda la gente que nos ha escrito a través de nuestras redes sociales personales, porque no hemos puesto de los dioses del marketing. Ah, bueno, Agustín ya sacó.
Ya empezamos.
Increíblemente, la red del marketero por excelencia.
Exacto.
High five.
No, Orkut.
Si esto se trata de marketing y se trata de, hablamos de lo que hace la gente de marketing.
Ajá.
¿Dónde más teníamos que estar si no en LinkedIn?
Yo tengo una duda, ¿es LinkedIn o LinkedIn? ¿O cómo dicen? LinkedIn.
Depende de tu pronunciación.
Si es como es que Nike, si dices y Nike.
LinkedIn, como que es más complicado de entender, ¿no?
Es que se oye como raro si digo LinkedIn.
Bueno, es como cuando estás en una junta y dicen, o sea, está en LinkedIn.
Sí.
¿No? LinkedIn, ¿no? Porque me ha contado mucho. De hecho, acá nos acabamos de pasar en una junta ahorita.
Por eso lo digo.
LinkedIn. No, no es LinkedIn.
No, para mí es LinkedIn.
Digamos LinkedIn.
LinkedIn. Sí, LinkedIn. Sí, sí, sí. Bueno, porque dice Agustín, ¿eh?
Exacto. Exacto. Y también digo Facebook. Facebook.
Escuchas a los dioses del marketing.
El Facebook.
Entonces, bueno, pues ya están los dioses del marketing en
del
LinkedIn.
Marketing.
Por alguna extraña razón, Agustín decidió ponerlo ahí. Eso
van
está
a ver
bien porque
que va a pegar con todo.
Esa red viene con todo.
Pues sí viene creciendo.
Sí, es donde encuentra chamba
de gañoños. Claro que no.
Viene creciendo contra sí misma, está bien.
Claro que no, fue una de las una más de las cosas que tocó Microsoft para tenerla ahí congelada para siempre.
Yo tengo más usuarios que ayer, la cosa viene creciendo y se acabó.
Sí, su juguete.
Base 0%. Así. Hoy tengo dos, crecí 200%.
Exacto, 200%.
Exacto.
Así funciona la estadística.
Pero bueno, lo cierto es que se ha enfocado mucho en el tema de recursos humanos y contrataciones y
de éxito de
todo,
gente, ¿no?
De todo.
De los éxitos profesionales de la gente, ¿no?
Exacto.
Bueno, porque te llega el mail de Agustín
para que felicite
a
este señor porque recibió su quincena completa.
Exacto.
No, bueno, no, imagínate eso, estaría bien gacho.
Recibió sus vales de despensa.
Y ya
no. Pero felicita a Pedro ahí, porque ahora ya es General International.
Exacto.
Worldwide World Manager.
CFO.
Por eso nosotros tuvimos que autodenominarnos dioses, porque una vez que ve ahí todos los puestos que la gente tiene,
sí, como no entres como Dios, no hay manera.
Interplanetario.
Sí, basta de coaches.
Exacto.
¿No?
O sea, vicepresidente del universo.
Bueno, entre las cosas que van a suceder en esta emisión, primero quiero confirmarles que las delicadas y siempre rubias manos de Agustín Gutiérrez.
Tiene giotes.
Prepararon el guión. Entonces, esperemos que sea tan exitoso como otros proyectos.
Y mira, como buen ególatra empezó con el diccionario.
Sí, con
su diccionario.
Ay, no puede ser.
El diccionario de marketing con Agustín Gutiérrez.
Y dentro de su
diccionario. Yo soy el de la estrategia, entonces tengo que marcar la pauta.
El de la estrategia.
Y después ustedes ponen los ejemplos.
Él es el estratega y nosotros los soldaditos.
Exacto.
Está bien.
Está
bueno, pues.
Venimos a aprenderle.
Pero dentro de su diccionario nos va a hablar hoy de las cuatro famosísimas P's que han estado muy, muy.
¿Cuáles cuatro famosas P's?
Bueno, las cuatro P's de la mercadotecnia que.
De esos libros que surgían en 1972.
Yo creo que antes. De hecho, está junto al Baldor, al de álgebra. Junto está el de las cuatro P's de marketing. Y junto debe haber uno que es de nicho, que es el famosísimo libro de la publicidad subliminal.
Ah, claro.
Donde te decía que en los hielitos decía sexo.
Exacto.
Y que el vaquero de Malboro.
Que alguien se aventaba en el chorro de agua.
Exactamente.
Una relación sexual con
exacto, que tú ibas al cine y veías un anuncio y de repente salías corriendo a comprarte unas palomitas porque tu inconsciente leía ahí que decía sal. Pero
o sea,
era sal,
a ver, espérame,
de sal.
Antes de pasar con Agustín, o sea, el publicista está diciendo que la publicidad subliminal no existe.
Yo no creo en la publicidad subliminal como tal. Yo no creo en ella. Yo no creo. Mira, te voy a hacer una referencia bien interesante. Eso, ¿no? La publicidad subliminal se me hace un mito exactamente a la par que el que hay en la música, en el que
¿de
se
las
decía,
canciones satánicas?
Exactamente, las canciones al revés.
Pero sí lo dicen, que no han escuchado el disco de Gloria Trevi al revés. Tienes que obedecer,
donde,
tienes que obedecer.
Exacto, donde Mick Jagger decía, pues está difícil grabar para adelante, imagínate grabar para atrás, ¿no?
Exacto.
Entonces, a mí se me hace exactamente lo mismo que dices. O sea, compusieron un hit que además también es hit al revés.
Oye, pues qué inteligente.
Oye, no, bueno, eso es talento.
Qué grandes productores.
Mi pregunta es, ¿deberías pagar el doble por un track que trae dos tracks?
Oh.
Si lo tocas al revés.
El diccionario de marketing con Agustín Gutiérrez.
Ese chiste lo sacó del libro de los que salían en con Jorge Falcón.
Pero bueno, para música hablaremos más tarde con un gran experto.
No, más tarde, sino en la siguiente emisión. Estará Héctor Lara con nosotros.
¿Y quién es ese señor?
Pues lo vamos a platicar con calma. Él es alto jerarca de Claro Música y, entre otras cosas, nos va a platicar cómo hacer un éxito en un comercial. Y si usted tiene una banda de música, no una banda que se dedique al hurto de tapones, ponga atención para que su melodía se vuelva todo un éxito. Pero vamos a iniciar con Agustín Ilashkuaterupe.
El diccionario de marketing con Agustín Gutiérrez.
Las cuatro P's del marketing. Aunque este concepto lo haya visto Bobby en la universidad.
En el Calmeca.
Exacto, por allá de los 60s, porque fue cuando inició de las cuatro P's del marketing.
De los, pero de años
en realidad sigue siendo muy, muy vigente.
A ver,
y ahora
¿en serio?
Vamos a dedicar, sí, por supuesto.
¡Órale!
Por supuesto.
Qué defensor de las tradiciones me salí. Interesante. Vamos a ver a dónde acaba esto.
No se trata de tradiciones. Son cuatro variables que todo plan de marketing debe considerar en su manufactura.
O sea, a ver,
cuatro cosas de las cuales tienes que tener un plan concreto con objetivos concretos. ¿Va? Pues vamos con la primera, que es producto.
¿Sí?
Ah, producto es la fácil, ¿no? Todo el mundo tiene que tener un producto si estás en una empresa, porque de eso se trata lo que quieres hacer, mover producto. Originalmente producto se hablaba solamente de cómo se desarrollaba el producto, cómo se mejoraba, cómo se iba haciendo.
La cosa per se, ¿no?
Exactamente.
La cosa.
La cosa. Cómo se iba haciendo cada vez mejor, cada vez de mejor precio, en fin. Hoy producto se trata de entender qué función cumple eso que nosotros vendemos.
Oferta, yo creo.
Para el cliente.
Cae mucho más en el concepto de oferta.
Totalmente,
que el producto.
En servicio.
Sí, pero me refiero a que el producto hoy es mucho más complejo que la cosa física per se, porque trae todo un concepto, trae valores agregados, trae una filosofía, es una oferta. Y ese producto, pues evidentemente el concepto de los 60s, de lo que era un producto, vamos, voy a dar un ejemplo, la bicicleta.
Ok.
Contra lo que hoy vendes, que no es la bicicleta,
no, sino vendes
es
el estilo de vida,
medio de transporte, ecológico, sano, bla, bla. Ese, exacto, es el
cómo está hecho.
Exacto.
Exacto. En
fin. Entonces, dentro de producto.
De panda.
Exacto. Oh, como abu, pobres. Pandas.
Ok, ¿y luego qué pasó con el producto? Nosotros,
dentro de ese concepto de producto,
no se me vaya.
Nosotros vemos cosas como el empaque, la presentación, la hechura, la parte de sustentabilidad, por ejemplo. Ajá. Todo eso está dentro de la estrategia de producto.
Ok, entonces, ¿por eso hay manager de producto, Agustín?
Totalmente. Pero el manager de producto manager tiene que entender no solamente cómo
los fabrica. ¿Me puedes felicitar otra vez, Mitch? Por favor, porque en el programa pasado vi cómo castigaste a Bobia.
Oye, pero no es manager durísimo de producto. Si lo vas a decir así como Radio Universal, tendría que ser gerente de producto.
Bueno, ay, Dios mío.
El product manager.
El product manager. Sí. Product manager, ok.
Súper importante.
Ok, esa es una P.
Esa es la primera P.
Y entonces el product manager se encarga
de dentro del product manager. El siguiente es.
El product manager se la tienen que saber de ida y vuelta del producto.
Exactamente, pero no solamente.
Eso es extraño, no siempre ha pasado. Así quemando clientes.
Yo te voy a decir, últimamente yo he trabajado con muchos gerentes de producto que sí me ha sorprendido que ya se volcaron mucho más hacia el Excel que al PowerPoint. Y a lo que me refiero con esto es, me tocó trabajar con gente de Mondelez, con un alguien que estaba clavadísimo y sabía el precio del azúcar.
¿Y el nombre? ¿Qué?
Exacto. O sea, un tipo que estaba súper metido en el rollo de las cotizaciones en la bolsa sobre el azúcar para ver si eso impactaba.
Para tener una previsión.
Para impactaba sobre su producto.
Una previsión, sí.
Siendo que su producto era un chicle. Entonces, platicaba. No. A lo que me refiero es que en teoría, pues esa chamba años antes, pues caía en finanzas o caía en otra gente.
Pero quizás es una evolución correcta, ¿no?
No, totalmente. El tipo sí era un especialista en su producto.
Claro.
Desde la línea de producción, desde la materia prima hasta el empaque, el retail, el punto, o sea, todo.
Quizá mucho de lo que torció el rabo a la marrana era que estaba dividido por una concepción de, son números, es administración.
Exactamente.
Finanzas.
Y el product manager, de alguna manera era como el manager del rockstar.
Ándale.
Y el rockstar era el producto, y estaba en el nice to do,
sí,
yo me encargo de su imagen.
Y ahora sí tienen que trabajar.
Me encargo del comercial, de cómo hacer que se vea bonito, no que funcione.
Y ahora sí.
Y hoy eso ha cambiado, ¿no?
Sí, entonces, trabajan. Producto viene desde pronóstico de la demanda. Saber cuánto vamos a vender y por qué.
Okay,
y cuánto nos va a costar y qué margen, en fin.
Esa es una P.
Súper importante. Okay. Primera P.
Segunda producto. P.
La segunda P es plaza.
¿Qué significa? ¿Galerías?
Es que exactamente.
¿De toros?
Viene de la traducción placement en inglés, que es dónde lo vas a vender, que es completamente otra variable súper importante de la mercadotecnia.
¿No es una ironía que tus cuatro P's en español no significan nada? O sea,
¿plaza?
La plaza, pues qué, la plaza qué. Bueno, sin embargo, ¿en dónde lo vas a vender? Es que tiene más sentido.
Recordemos que muchos de los conceptos, o la mayoría de los conceptos del marketing, son conceptos que fueron generados de
parlantes, amigo.
Anglicismos.
Por angloparlantes.
Y que muchos
son
combinaciones de palabras que precisamente un publicista las creó para encontrar cuál era la descripción idónea
conceptual
de un algo.
Exactamente. Entonces, recuerden que nosotros los marketeros nos encanta que todo sea como muy perfecto, ¿no? Un modelo de 4 P's o 7 C's.
No necesariamente mucho más que la los vida físicos y los ingenieros, ¿no?
¡Hombre!
Pero que usualmente... Jálale el cordón a Agustín que se nos está yendo con el helio al cielo.
¡Nombre!
El diccionario de marketing con Agustín Gutiérrez.
No, pero no están comprendiendo mi punto. Lo que digo es...
¡Ah, no!
Pasó de Dios a Dios.
El mercado no es así de perfecto. Pero nos encanta meterlo dentro de un modelo.
Lo que pasa es que al final del día, y yo lo dije en el primer programa, el marketing es una industria de mucho merengue y de mucho glamour y de muchos conceptos que al final del día sí funcionan. Hay unos que pasan de moda y otros que sí construyen, como las 4 P's, pero
¿cuál es la segunda? Entonces, no, espérate, entonces estamos en plaza o en donde se compra, ¿no?
Exacto. Se trata de todo lo que tienes que hacer para llevar el producto desde el lugar donde lo fabricaste hasta donde el cliente lo va a obtener.
O sea, ¿incluye toda la logística?
Toda la logística.
Ok.
Toda la parte de negociación con las cadenas.
Ajá.
Precio que se da a los distribuidores, franquiciatarios, en fin.
No, pues esas sillas le pusieron a trabajar gacho.
Es más conocido como trade marketing en ciertos lados.
Mercadeo.
Es el trade marketing.
El famoso trade marketing.
Así es. Y muy importante, y lo que nosotros más conocemos...
En español es ventas.
Es materiales punto de venta. Cómo se exhiben en el punto de venta, cuántos frentes, qué producto, con qué materiales, con qué comunicación, con qué
cuesta,
promoción, en fin. ¿Cuánto cuesta? Lo vamos a ver.
¿Cuánto cuesta estar en el punto de venta? Es a lo que me refiero.
Por ejemplo, las grandes empresas que tienen un área de trade marketing y tienen otra de marketing, cada área se dirige a una cosa en específico.
A una cosa diferente, exactamente. Exactamente. En algunas áreas, marketing es el total. En algunas empresas, trade marketing puede estar o en marketing, si los de marketing son muy financieros,
okay,
o en comercial, si le dejan esa chamba a los
entonces,
de comercial.
Si tú eres un proveedor y te acercas a grandes empresas o corporativos internacionales, por ejemplo, hay muchos que hacen estos como festivales de proveedores, págate tu stand de 3 millones de pesos yo te vendo.
Y vente a venderte.
Y vente a venderte aquí a los 4 pelados.
Ajá. Así es.
El que te compra, en ese caso, ¿podría ser alguien de trade marketing que ve una ventaja financiera?
No, ahí es compras.
Exacto. Compras. Empiezas por compras.
Trade marketing es realmente la parte de mercadotecnia que está enfocada a las ventas y al punto y a la atención del punto de venta. Yo te diría, de alguna manera, trade marketing es ventas, es la parte ruda, es la que trae el dinero a la empresa al final del día y es la que genera y la que conoce realmente al consumidor en el campo. Marketing es la parte del nice to do, donde se encargan de la imagen, es mucho más de escritorio, de estudios de mercado.
Okay.
Y entonces, normalmente en muchas empresas, pues están peleados. Trade marketing está peleado porque es el que a veces no le da lana para atender el punto de venta porque la lana está en los medios que son
así
más caros.
Pasa, ¿no? Y si no estaban peleados, así alguien diciendo, un momento.
Me
tengo que pelear con ellos.
Debo pelearme con los de
promotion. Bueno, ahora entiendo los de arriba y los de abajo. No hay arriba y abajo, señores.
Con los de la otra P.
Tampoco hay izquierda y derecha acá.
¿Qué otra P?
Tercero súper importante, precio. Que parece una obviedad, pero precio es... Originalmente era ese monto monetario por el cual nos daban por un producto que vendíamos. Voy a vender unos tamales y cada tamal vale 15 pesos.
Ajá.
La visión moderna de precio es todo el esfuerzo que tiene que hacer un consumidor para obtener tu producto.
A ver, desarrolla un poquito
más. Por ejemplo, si yo hoy el precio de los tamales no solamente son 15 pesos, es... Tengo que ir hasta la esquina, tengo que ahora llevar una bolsa porque ya no me dan bolsas, si fue el caso. Todo ese
pero entonces,
esfuerzo,
¿esa onda del precio lo ve el consumidor, no el empresariado, la marca?
No,
claro. No, la gente que se dedica a análisis de precio y a definiciones de precio tiene que tomar en cuenta todos esos esfuerzos que hace el comprador. No ahora, solamente el precio per se.
Ok. Ahora, una cosa es el precio o el costo. Y otra cosa es el precio, el precio del que estamos hablando.
O el costo.
No.
O el costo.
No, ahí te va.
¡Oh, redes sociales!
No, es que ahí te va. Un refresco, el costo son 2 pesos, ¿ok?
Ahora, ay, ¿en dónde, amigo?
No, pues es real, el lo costo.
Eso pasa por vivir en la tierra de Sheinbaum.
El costo. Exacto. Ajá. A lo que yo me refiero es que hoy el precio también es un arma de estrategia de mercadotecnia. Hay productos donde el precio no va acorde a lo que realmente puede valer un producto, sino que es parte de una estrategia. Cuando tú lanzas un producto, normalmente hay veces que se lanza con un precio inferior al real para pegarle a la competencia. El precio es una herramienta de marketing brutal. El punto 99 que se sigue usando a nivel mundial es una parte de estrategia. Ahora, permíteme, ya lo habíamos platicado, mucha de la ropa que tú encuentras en los botaderos de centros comerciales como Liverpool o como Palacio de Hierro, que ves camisas en super descuento de una gran marca, ajá, fueron creadas para ese fin. Entonces traen una estrategia de precio de mucho más barato para que tú la veas y digas, mire esa camisa que debería costar tanto, cuesta la mitad. No, nació costando la mitad.
Ah, oh, ok. No, y es de otra calidad.
Y o es sea... Sí, claro, es parte de la estrategia de precio. Claro.
De ese producto. Claro. En especial, claro, que claro, es la camisa de mediana calidad.
O también las
de línea B. Los botones del otro lado.
O las estrategias de precio. No sé si alguien se acuerda. ¿Quién era el anuncio? ¿De quién era? Había un whisky hace muchos años que generó, no me acuerdo si era Buchanan's, que traía una campaña que decía, se ve caro, lo es. Esa es una estrategia de precio. Claro. Es decir, soy el whisky. Señor,
ese es un eslogan, pero bueno.
Por eso, sí, pero me refiero que es una estrategia de precio en cuanto a que sí, soy el más caro del mercado para que yo sea percibido como el mejor. Entonces, el precio hoy es un factor sumamente importante para una toma de decisión y para la identidad en producto.
Ok, y vamos a la última P.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Y la última P es la más conocida por todo el mundo y con la que usualmente todo el mundo confunde el concepto total de marketing, que es promotion o promoción. Que no se trata de promoción de las que odio, de las que promociones de precio o promociones de oferta. Se trata de el plan de comunicación en general. ¿Cómo vamos a hablar de ese producto? Entonces, dentro de esa P está todas las cosas que ya conocemos. Publicidad, relaciones públicas, redes sociales, la parte de comunicación. Usualmente, en los departamentos de marketing, ya que estamos usando ese símil, la gente de promotion está bajo el departamento Integrated Marketing Communications, ¿no? Que es la que hace que la comunicación dentro de todos los puntos de contacto con el consumidor sea homogénea y tenga una misma línea para que la marca a su vez tenga un solo disparo. Okay. Entonces, esas 4 P's son las que tenemos que tomar en cuenta cada vez que queremos lanzar un producto o queremos planear la estrategia de nuestra empresa para los siguientes años.
¡Wow! ¿Todo eso? ¿Y todo eso lo aprendí en la carrera de marketing? ¿O?
Todo eso deberíamos aprenderlo en la carrera de marketing. Insisto, es bien fácil, pasa mucho en la industria de ustedes, seguramente que nos escuchan, les ha pasado el confundir el marketing con esa última P de promoción. Usualmente se confunde incluso con la publicidad,
¿no? Claro, porque se reduce a necesito marketing.
Exacto. La publicidad o el marketing son dos cosas súper, súper diferentes. Incluso la publicidad es una parte súper pequeña del marketing. Hay que hacer muchas cosas antes de ello.
De hecho, te voy a decir, yo creo que hay un concepto ahí que está distorsionado, que es el concepto promoción. Es mucho más de promover que de promocionar.
Es
promocionar, lo que decía, promocionar es vender más barato o vender con algún valor agregado. Vamos, una promoción de las que conocemos de precio, de esto, ¿no? Es sale, ¿no? Jarcelero. Y promover es difundir, que es diferente.
Así es.
Y la promoción del concepto de las 4 P's va mucho más enfocado a promover, a dar a conocer, que la parte de vende lo barato, ¿no?
Exacto.
Que es simplemente conceptual.
Wow. Venga. Bueno, y entonces, ¿qué haces con estas 4 P's? O sea, ya las aprendes en la escuela y ya te das cuenta que te equivocaste, ¿y qué?
que te equivocaste de carrera, que no era lo que querías.
¿En serio?
Que a ti las finanzas ni te pegan.
Tengo que admitir que pensé que estaban más rebeldes en cuanto a la educación tradicional, no, amigo, del marketing.
Lo que pasa es que hay muchos nuevos modelos.
¿Me puedes repetir? No, amigo, por favor.
No, amigo.
Ok, gracias.
Sí, porque como en el tianguis.
Güero. No, güero.
Que yo tengo la teoría de que quien lo te dice amigo pasa, no es tu amigo, pero bueno.
Así pasa. Así pasa.
A ver.
Suele ser en el 97.4% de los casos.
Ok.
Pero bueno, el asunto, me importaba hablar de las 4Ps porque hay muchos otros modelos nuevos acerca de lo que incluye el marketing, ¿no? Hay que son 7Ps, que si people y processes y influencers. Decía, no me acuerdo cuál es la otra P.
Okay, ya inventando. Sí. Ya inventando.
Ya inventando.
Pitufos.
Que si no son... Pitufos está padre. Que si no son 4Ps, que son Cs y que son 6. O sea, hay muchos modelos al respecto, pero son aplicables en empresas o en industrias que ya tienen mucho desarrollo en el marketing. Ajá. O sea, que ya realmente tienen muy dominada la estrategia de precios, muy dominada la estrategia de producto, muy dominada la estrategia de trademark. Es entonces cuando puedes empezar a enfrentar a otros modelos, ¿no? Y decir, oye, necesitamos renovarlo. Pero si estás empezando o si estás no tienes tan clara la estrategia de marketing, como desafortunadamente pasa en muchas empresas de nuestro país, que usualmente el plan de marketing es el calendario de medios.
Ah, sí, también.
Claro. ¿No? Esa es la realidad. Entonces, muchas veces no hay toda esta estrategia detrás, por eso es que las 4P siguen vigentes, porque no se han aplicado.
Sí, creo que las 4P...
¡Ya te refumaste a todos!
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Sí, yo soy de la idea de que si no las controla, no las use.
¡No vayan así! Porque imbéciles, ¿no?
Exacto. No, porque, no. Porque yo soy ortodoxo de las 4P, soy el defensor. Si tú fueras superhéroe, sería super P.
Ahora entiendo. No, ahora entiendo.
Con las P.
Ahora entiendo el tatuaje. Pensaba que eran unas caritas con una lengua, pero son 4P.
Son 4P.
Exactamente.
¿No? Bueno,
como en una flor.
Una de las cosas que más nos han preguntado en esta primera etapa de los dioses del marketing, es un tema que yo pensé que iba a llegar mucho más adelante, pero me admito sorprendido de la relevancia que muchos empezaron a dar cuenta respecto al empaque. Por supuesto, al empaque de su producto.
Que es parte de la primera P. Okay. Producto.
Ya te vamos a poner así durante todos los programas. Y esta es ya la primera P.
Exacto. Ya me voy a poner súper escolástico.
Yo te voy a poner una P, por favor.
Venga, hable usted.
A ver.
Acerca del empaque, señor Bobia.
Bobia,
¿qué con él?
Platícanos primero cuál es la relevancia del empaque. Primero, ¿qué es el empaque y cuál es la relevancia?
El empaque es la envoltura de lo que vendemos.
Ok. Va
pronto.
Ok.
Evidentemente, México, yo sí creo que tiene una industria, fíjate la ironía, tiene una industria de empaque no muy desarrollada, sin embargo hay mucho talento que desarrolla empaque.
¿Pero a qué te refieres? ¿Con que, cómo que no está desarrollada?
Exacto.
No, ahí te va. En o México...
¿no le ponen empaque?
No, el problema en México, que para mí yo sí creo que es un problema, pero en los problemas siempre hay una oportunidad, es... Les voy a dar un ejemplo, las salsas.
Ajá.
Tú quieres sacar una salsa al mercado y debe haber 20 botellas.
Sí, claro.
No más. No hay una botella más.
Bueno, son distintas, ¿no? La de Tabasco, la de Búfalo.
Sí, exacto. Pero todas son similares.
Pues son botellas de vidrio.
Sí, a lo que me refiero es que...
¿Por qué no deben ser similares,
hay 20 señor? Botellas similares, no hay más.
¿Y por qué no deben ser iguales?
Porque sería interesante encontrar a lo mejor una salsa que sea en forma de un chile o una botella que sea en forma de un cráneo.
¿Pero no
una...
subiría eso el costo de producción, Bobia?
No, espérame. Yo no dije si sea barato o sea caro. Yo lo que dije...
okay, bueno.
Por eso dije que hay una empresa que... Por eso dije que es una industria que no está desarrollada. Digo, también la referencia pues son países como Estados Unidos, donde encuentras millones de cajas de línea, frascos de línea, botellas de línea... Brutal, digo,
yo China, no entiendo, sé, entiendo no el sea, punto, ¿no? Pero yo quisiera poner algo en la mesa, o sea, una salsa.
Es una cuestión de costo, evidentemente.
Quisiera poner algo en la mesa, o sea, de repente la comparación constante contra un mercado tan desarrollado como el de Estados Unidos, donde lo que sobran son opciones, pues nos deja mal parados. Más bien aquí el tema es, ¿por qué no se ha desarrollado el mercado del empaque, Bobia?
Uno, por costo, sin embargo, lo que, y que creo que es lo que nos atañe a nosotros, pues evidentemente es la parte de la creatividad aplicada a un empaque. Es juguemos con lo que tenemos y no con lo que queremos. Entonces, puedes jugar de mil maneras con un empaque. Si esta, a mí me pasó con estas botellitas que lancé una salsa y encontramos que era muy poco el margen con el que podías jugar con las botellas. Entonces, ¿qué hicimos? Meterle un empaque de papel a la botella y cambió completamente. Y pues ahí fue donde se desarrolló la creatividad para hacer esto. Ahora, el punto aquí es que el empaque, pues evidentemente es la carta de presentación de cualquier producto. Si ustedes se fijan, hay productos que evidentemente nunca vas a probar para al primer contacto, como son los alimentos. Tú compras algo por su empaque. Bueno, y el mejor ejemplo es un perfume. Un perfume tienes dos mensajes claros que te venden. Tú ves un comercial donde te venden un estilo de vida que evidentemente está muy lejano del olor.
Y la otra es que cuando tú te acercas a ese producto físicamente, ves una botella hermosa con un empaque hermoso, que tú presumes que huele a lo que tú quieres que huele esa caja y esa botella, pero que no tienes ni la más remota idea y por eso lo compras. Ahí está la gran importancia que tiene un empaque. Ahora, el vino. El vino, a pesar, por ejemplo, de que es una botella donde ahí sí es vamos, y eso es por ya por la tradición de la industria y por muchas cosas, las botellas pues casi todas son iguales, lo que cambia son las etiquetas. La magia de que tú compres un vino, pues es de una etiqueta a otra, porque no sabes a qué sabe. Y todo
más del 90% de las decisiones de compra de un vino vienen por la etiqueta.
Claro, es una cuestión emocional de decir,
por el diseño
estos de la etiqueta. Colores, se ve elegante. O sea, tú imagínate un vino que es algo que se toma y sin embargo lo ves y dices, mira, se ve elegante, se ve caro, se ve de calidad. Se ve...
Y está en Tetra Pak, ¿no?
¡Claro! Exacto. Y es un vino.
Y, ¿no? Y la diferencia de precio puede ser de 10 a 200 dólares.
No, bueno, hay un...
Y tú no saber qué estás tomando.
Hay un vino famosísimo en Estados Unidos que salió hace muchos años que venía en un empaque de Tetra Pak y costaba un dólar. Y fue un hitazo porque además era un gran vino. El problema es que era para un cierto mercado de consumidores de vino que evidentemente no eran los ortodoxos que tomaban en una botella con un corcho real, porque sabrás que también hay corchos artificiales. Sí, sí. Y entonces... El punto aquí es que el empaque, para mí el empaque es vital y muchas veces para mí es mucho más importante el empaque que el producto per se para vender.
Ahora, nos pasó hace unos meses, Bobia, que estábamos platicando con un par de dueños de una cadena de heladerías en alguna parte del país.
Sí.
Unas heladerías que tenían una inversión, bueno, ¿qué puedo decir? Tridimensional.
Un gran empaque.
En sus locales. O sea, no manches, entrabas y era así como una fantasía.
Era una boutique de helado. ¿No?
Sí, que te cortaban su pelito de helado.
No, una boutique. Vamos, era una joyería de helado.
Sí, sí, sí. O sea, tenía espejos, tenía
una iluminación brutal. Exacto. Música brutal, olor.
Es correcto. No. Las presentaciones de estos helados que entregaban al comprador venían básicamente firmadas por la chica que atendía, ¿no? O sea, venían con una presentación muy vistosa.
Era un helado de autor. O sea, sí, era una cosa muy, muy producida.
Sin embargo, en el caso de esta heladería, a pesar de tener todo el empaque, en definitiva lo que les faltaba era el tema de la promoción. Porque pues no lograban convocar a la cantidad de gente que requerían para ir a la heladería y consumir el producto.
O sea, tenían un gran producto, pero nadie sabía acerca de él.
Es correcto. Y además, bueno, el empaque...
No lo habían comunicado correctamente.
Bueno, pues, y a lo que se refiere Beto es que el empaque en este caso no era el producto per se, sino, por ejemplo, la tienda era el empaque grande.
La experiencia.
Vamos, las tiendas para mí son un empaque, ¿no? O sea, el que tú entres a un Liverpool, pues el empaque de un Liverpool es diferente al empaque de un Palacio de Hierro o el empaque de un Suburbia.
O de
¿no?
un Oxxo.
Exacto. Aunque... Ahora, en el caso de esta heladería, el problema que tenían es que ellos te... tú pedías un helado, no sé, costaba 100 pesos y te daban una cosa...
No estaba tan caro, ¿eh?
Como
no,
un arreglo de flores replantea, así brutal.
Porque estaba más o menos...
Pues, 70, 80 pesos. Entonces te daban un helado con muchos adornos y cosas que no sabías si se comían o no se comían y todo este rollo.
Sí.
Y el problema que tenían es que ellos iban a entrar a vender...
Autoservicio.
Entonces es, ¿cómo llevo esa experiencia de que me sirves un helado en vivo en un barquillo brutal con adornos, con chispas, exacto, que brilla y lo meto en un bote que voy a tener en un refrigerador?
Y entonces ahí el reto está en que cuando se acercaron venían con el tradicional, único y pocas veces visto, bote de cartón gris, claro, que decía
redondo,
que decía helado, ¿no? Entonces, bueno, justamente la experiencia del empaque ahí es al cielo o al infierno, porque además en el tema de la selección de un helado, pues también lo que te llama es el empaque.
Exactamente.
No, o sea, ese es el factor de decisión.
La foto del empaque.
Mira, alguien que tiene unos empaques...
Primero
que
la marca.
Sí, claro.
Y lo que te recuerda.
Pero
y después,
fíjate.
La foto del producto.
Yo sí creo que parte de toda esta cadena que hemos platicado sobre el ADN, la identidad de un producto, cuando creas una marca y creas una filosofía y un reason why de qué vas a vender, el siguiente punto a la que lo debes permear y volverlo físico es al empaque. Quien lo ha hecho, en mi opinión, de una manera brutal, es Apple. Apple tiene una imagen, para mí se me hace maravillosa la imagen, pero además lo han permeado de una manera maravillosa y además sumamente sencilla en las cajas de todos sus productos y luego en su producto y luego en el interior de su producto. Steve Jobs, digo, también era un tipo que entiendo que era bastante obsesivo, él decía que cuando tú abres un producto debe ser igualmente atractivo por fuera que por dentro. El día que tengan la oportunidad, espero que se tarde en abrir su iPod o su iPhone, van a ver, por dentro es una cosa hermosa. Y entonces el empaque, una vez más, por ejemplo, en el caso de, la, de los cosméticos o la parte de fragancias, hay una frase que dice que son productos de $1 de costo y 99 de marketing. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo pruebas un labial, no?
Pero no ahí, estimado Agustín, la pregunta del millón se contrapone a tu teoría de las 4 P's.
¿Cuál es la pregunta del millón?
O sea, justamente, o sea, si el producto es un peso, un dólar, y el valor de marketing es 99, ¿no le estás cargando todo a una de las 4 P's?
Pero en lo que dice es... El marketing son las 4 P's.
Exacto.
No solamente no. Es. Y en la... habla de marketing, se refiere a todo.
Y arriba los novios.
Y producto, en la P de producto.
Parque, a la promoción.
Exacto. En la P de producto es donde dices: el producto va a ser $99 empaque y $1 materia prima. Ahí es donde cae eso. Y entonces, claro, eso ya te define la plaza y te define el todo, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de las marcas premium. Las marcas premium tienen unos empaques. Bueno, ¿quién no guarda la cajita donde le regalaron la cartera? Así que dices, ay, esta cajita la voy a guardar para algo. No, yo sí, yo tengo puras cajitas que me regala, que me regala mi esposa de sus carteras.
Ay, te vamos a regalar cajitas de cartón.
Sí, yo tengo mis cajitas de los iPhones, por ejemplo.
Entonces, el empaque es parte intrínseca
totalmente del producto. Indispensable. Y les voy a decir, ¿ustedes creen que es importante el cuando van a una cita de trabajo o con una pareja nueva o que van a salir, la apariencia? Bueno, pues tan importante es lo mismo para un producto. Es exactamente
el exterior que el interior.
Totalmente.
Ay, qué totalmente. Ay.
Mitos digitales con Alberto Cruz.
Vamos con el siguiente tema, querido Alberto, en esta sección donde tú develas los mitos del e-commerce y lo digital.
Ah, bueno, no sé qué mito más develar después de la reventada que me acomodé con varios amigos en la emisión pasada, pero bueno, pregunta.
Venga, no, usualmente todo el mundo dice, mira, lo que tienes que hacer, ya hoy no tienes que poner una tienda física, porque subes tus productos a un marketplace o pones tu e-commerce y a vender como loco y a ganar.
Y luego se despertaron, ¿no?
¿Y qué pasa? ¿No? Pero mucha gente cree esto. Mucha gente cree que debe ser más barato.
No, pues justo.
Mucha gente cree que. O sea, quitando las rentas, pues.
Otro a la bobia.
Que tiene que ser mucho más barato.
Ajá. Si es y más no barato es que así. Tener un local en Mazarik.
Y no es así.
No, a ver.
¿Qué hay detrás de cada que pedimos un producto?
Primero.
Y llega a mi casa.
Que es distinto si lo que ustedes quieren hacer con su producto es subirse a un marketplace ya hecho, como Amazon, Mercado Libre.
¿Qué es un marketplace?
Pues un lugar donde venden cosas.
O sea, sea un mercado. Es como si tal fuera un centro comercial digital.
Sí. Lo que pasa es que durante un tiempo era complicado concebir que fuera, no voy a decir sencillo, pero que fuera un poquito más normal poder desarrollar una tienda que vendiera de varios distribuidores y que cada distribuidor tuviera un acceso particular a ver el control de sus ventas. O sea, la idea hace 10 años era una mafufada. O sea,
hacer un Liverpool digital.
No, porque en Liverpool quien está viendo el backend o el control del sitio es Don Liverpool y todo su ejército de financieros.
Ajá.
En este caso sería más o menos, vamos a pensarlo como en un ejemplo piramidal. O sea, vamos a pensar en mujeres que vendan joyería, por ejemplo.
Ajá.
O sea, está Don Joyero que pone el e-commerce, pero que te da tu joyas.com/bobia, que es donde tú llegas, presentas, vendes, etcétera.
Ajá.
Y a la vez llevas un control muy puntual de gastos, cuando te depositan, cuando te... Hoy suena a cualquier cosa.
Suena, abro mi página en Mercado Libre.
Hace algunos años era verdaderamente complicado. Tan es así que, pues bueno, o sea, el gran éxito durante mucho tiempo de Amazon era, y de Mercado Libre, pues fue haberse ido solos en esa línea, ¿no? Aunque hoy hay otras opciones, Canasta Rosa y cuestiones más locales. Entonces, el tema de subirte a vender tus productos, ofertarlos, es que empiezan a haber costos derivados. Por ejemplo, estar ahí, pues no es gratis, amigo.
Exacto. O sea, no entro y es gratis.
Si yo quiero vender un producto,
ya vendo todo lo que quiero vender,
por ejemplo.
En Shopify es para ti.
Una plataforma.
Ah, es una plataforma, no es un marketplace. O sea, no hay, a menos que tú hagas un Shopify como marketplace, etcétera.
Exacto. Es el software que usas para poner un e-commerce.
Entonces, en el caso de Shopify, pues el costo añadido es que cuesta. O sea, si no me equivoco, cuesta como $29 o $25, una cosa así. La cuestión más...
Más todo el tuning.
Más simple. ¿no? En el caso de Mercado Libre todavía no hay un costo de entrada, o sea, puedes llegar a poner tus productos, etcétera. Sin embargo, existe la posibilidad de que pagues tus pautas comerciales dentro de Mercado Libre para que puedas tener mucho mayor alcance. Y en el caso de Amazon cambiaron la política y desde hace un tiempo pues, si quieres vender tienes que pagar una mensualidad a partir de 600 pesos, o sea, de 600 pesos y con esto vas.
E irónicamente, todos este tipo de negocios tecnológicos, a mí me da mucha risa el cómo iniciaron. El primero que inició con todo esto, hasta donde yo entiendo, fue eBay, que es el creo que es el hermano gringo y grande de Mercado Libre en Estados Unidos y en Mercado Anglo, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que se enfocaban más al tema de persona a persona, digamos.
¿Tú sabes cómo nació eBay?
No.
Tan, es una de las historias.
No es una mentira. Son las increíbles historias de
Bobia. Muy bien. Esto es porque ya se generan sus propios IDs.
Exacto. Okay,
dale.
eBay nace porque hay un tipo en Estados Unidos de estos coleccionistas enfermos.
Ajá.
Pero era un enfermo coleccionista de pez, del juguetito este con los dulces.
Ah, sí,
que
sí,
es el
sí.
Tubito con la cabecita que avienta
del patito Donald.
Exacto. Bueno, del patito Donald y de la sirenita y de Darth Vader y de Kiss y de quien tú me digas de las piececitas estas. Ajá. Y entonces el tipo era un gran coleccionista de esto y decía... Oye, estoy seguro que en alguna parte del mundo pues debe haber otro güey igual de loco que yo que pues podría poner los que le sobran o los que tienen repetidos, yo se los podría comprar y me los podría comprar.
Y pues empezó en el trueque.
Exacto, entonces empezó en un proceso de trueque. Exacto. Y así como Mark Zuckerberg quería tener una plataforma pues, para hablar con sus amigos y luego se hizo amigo de 4,000 millones del mundo,
ajá,
pues exactamente igual empezó eBay y pasó de ser una plataforma de trueque de coleccionistas a ser lo que hoy es un mercado...
Que se descontroló a proporciones bíblicas. O sea, aquí en la Ciudad de México, en una zona muy particular, no es Polanco, pero es muy cerca, había mesas o locales,
ajá,
que te hacían tu trámite ante eBay. O sea, tú llegabas con tus, claro, cosas al local y decías, oiga, quiero esto o quiero comprar esto. Y entonces te hacían toda la logística para comprar y vender el producto. Eventualmente,
te subían a su plataforma.
No. Pues de eBay.
Haz de cuenta, ajá, que era un punto de venta físico donde tú llegabas, era como un escritorio público.
Exacto.
Entonces tú llegabas y decías, oiga, métase a su plataforma de eBay y vea si esto. Hay balones. Y entonces él buscaba un balón y tú le decías, ah, pues quiero el balón.
Sí,
y él te cobraba una comisión y además él lo recibía y tú ibas a su tienda a recoger el balón. Era lo más anti-eBay que había.
Exacto, pero era bueno.
Como mi personal
shopper. Bueno, funcionó súper bien.
De hecho, en la película de 40, ¿cómo es? Un soltero de 40 o algo así. No me acuerdo cómo se llama en inglés la película. Es una película.
¿Virgen a los 40?
No. ¿Cómo? Virgen a los 40, ajá, exactamente. En esa película, uno de los amigos de este chavo virgen,
ah, claro,
tiene dedica una tienda de, no sé cómo llamarlo, pero es
un eBay reseller,
un retail de eBay, ajá, exacto, y de
sí,
eso vive.
Sí, claro. Ajá. Pero bueno, básicamente lo que existen son una serie de gastos asociados. Yo siempre voy a reiterar el tema de que crear el e-commerce, antes de cualquier cosa necesitas la idea y luego las fotos del producto. Eso te puede atrasar un mes y medio o hasta dos si tienes un catálogo amplio, si quieres iniciar la venta casi de inmediato. Y luego, por supuesto, el tema de la descripción de cada producto con sus características para que cuando el usuario pueda entrar diga, ah, no manches, esto mide, esta bici mide 30 centímetros de altura, esta mide 70 centímetros de altura. Si no, no tendrías una remota idea de lo que estás comprando.
Y luego, si quiero devolver la bici, señor...
Ah, bueno, pues ese es un tema. Se la queda.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
No, bueno, aquí lo gacho pues es que tienes que tener muy claro y planeado tu sistema de entregas.
Así es.
Que es ahí donde Amazon y Mercado Libre han dominado la logística.
¿Por qué dominaron la logística?
Pues claramente.
Porque justamente ese es el tema. No es tan fácil como yo estoy aquí en la tienda. Viene una persona, me compra una bicicleta, se la vendo, no le gusta, me la tiene que traer él y yo veré si se la cambio.
Ajá.
¿No? Hoy, sí, en el mundo digital, compro una bicicleta, no me gusta y la devuelvo. Y claro, incluso aspiro a que no me cueste.
Pasa la mensajería.
Ajá, pasa la mensajería, por ella se la lleva y el vendedor la tiene que, quien me la vendió, yo aspiro a que pague los gastos de envío.
Hay cierta logística. Me parece que en ambos casos hay un punto en el que tú como vendedor, si tienes un cierto número de devoluciones que rayen el sentido común, se absorbe dentro de la inmensa maquinaria que tienen de envíos y este rollo. Pero si tienes un elevado número de devoluciones, a partir de cierto punto, tú pagas la devolución como productor, como marca, como empresa.
O etcétera. Le sube la calidad...
o paga sus envíos.
Exactamente. Pero claro, sí, la verdad es que el reto al final para poner una tienda como estas... Mira, el tema para que alguien vuelva a comprar en un e-commerce siempre será cumplir el tiempo de entrega. Siempre. Una de las cosas principales. O sea, si el tema es, llega en 72 horas, esperas que llegue... Si llega antes, a todo dar. Ah, pero esperas que no llegue en 90 horas.
Exacto.
A menos que te digan, llegue en 90 horas. Y entonces... Vas recorriendo el lapso del tiempo, ¿no? Pero sí, el punto principal es no perder de vista la logística de envío y entrega, porque eso les puede dar al traste con sus sueños.
¿En qué momento crees, perdóname, en qué momento crees que esa promesa de entrega súper rápida se volvió el punto más importante de compra?
Bueno, porque Amazon lo empezó a introducir, o sea, fue quien empezó a meter el tema de...
¿A qué se deberá? O sea, usualmente tú esperabas que... ¿Cuánto tiempo esperaba el coyote cuando le enviaban todas las cosas de Acme?
Llegaba mucho coyote, más rápido.
El del correcaminos.
Sí, que todo lo compraba en Acme.
¿Cuál? ¿El las cartas de nacimiento?
El cañón, los cohetes, todo le llegaba rapidísimo.
El coyote ya compraba por teléfono desde los 60.
Sí, claro. Pero recordemos todo que era por correo. El USA Post Mail, que sí sirve, ¿no? Pero te voy a decir dónde nace esa urgencia. En la urgencia en la que tú vas a una tiendita, pagas y te dan tu cosa.
Para competir con el mundo real.
Sí, claro. Exacto. O sea, la urgencia es real. O sea, el otro día platicaba con alguien que me decía, oye, pues es que tengo ganas de... No, pues ya estás frito. O sea...
¿Pero de qué? ¿De qué? Ya lo entendí.
No, o sea, lo que me refiero es, tengo ganas de comprar y de buscar. Y, o sea, ese tipo de cosas, ya unas compras tan pensadas a tanto tiempo. Y, o sea, hoy tienes la opción de, puedes ir pensando, viendo. A lo que me refiero es, tú te metes hoy al teléfono, empiezas a revisar, sí. y en el momento, o sea, antes era, vamos a esperarnos el sábado para ir al centro, sí, a ver las lámparas.
Bueno, ahora...
Y hoy entras a un catálogo de 100,000 lámparas que antes se te duerme el dedo, ¿no? La experiencia no es igual.
Lo que no se puede perder de vista es que no todo lo que está en estas tiendas es todo.
Ah, claro, claro.
O sea, hay una gran cantidad de productos.
Hay un mundo afuera también.
Que bueno, pues cada quien hace su intento. Yo, por ejemplo, cuando estaba decorando mi departamento, me encontré una mueblería ahí en Altavista que viene de Polonia, una cosa ahí roja ahí, interesante. Que bueno, la verdad, los muebles parecían hechos para departamentos pequeños. Ya sabes, uno vive claro, como
siempre polaco, ¿no? Siempre anda en búsqueda de esos, de esas oportunidades.
Entonces, la ventaja era esa.
Medio sillón.
¿Cuál era el reto? Pues sí. Lo vendían como por modulito, así, una persona, dos personas, tres personas. Exacto. Y tan, ¿no?
Lo bueno hubiera sido que lo rentaran para cuando tenías visitas.
Pero el tema está en que al venir de Polonia, hacías el levantamiento del pedido y te llegaba en 120 días. Y yo, no, bueno,
gracias,
amigo,
por participar.
No, pues no, aplica, claro. Mejor me voy al CREA. Le tomo fotos y que me lo haga un mueblero.
Gracias al universo, ya está IKEA en México.
Entonces. Y me lo lleva de volada.
Exacto.
En un camión que hay ahí afuera.
Entonces, bueno, al final el tiempo de entrega acaba siendo un factor determinante para que el e-commerce funcione, ¿no?
Ahora les voy a contar una experiencia que acabo de tener hace muy poquito. Estaba yo buscando una cosa muy rara, una base para esta bandera, ¿no?
¿Qué?
Por eso les digo que es una cosa rara, que no es un producto muy común, ¿no? Okay. Son estas cosas que pegas en la pared donde se ensarta el tubo, uh-huh, y de ahí pones una bandera, ¿no?
Como si fueras un micro, lo que traes adelante con la banderita en el mes patrio.
Pues no, mucho más grande, porque esta es para casa, ¿no? Okay, o sea, es de metal.
Ok, se entiende,
sólido,
se entiende,
¿no? Bueno,
se
entiende. Entonces empiezo a buscar esa cosa y de repente me sale una, ya sabes, en México cuesta 600 pesos, 800 pesos, 1000 pesos, ¿no? Y de repente me sale así de la nada,
mágicamente,
un anuncio de Shein donde me dice, por solo $12. Dije, wow.
O sea, 140 pesos.
Ajá. Dije, a ver, ya me metí, pum, pum, y me dice, tiempo de envío, venía tiempo de envío corto, venía Zoom, ¿no? Hacía un loguito de Zoom, de muy rápido, ¿no? O sea, dije, rápido, desde allá, pues va a ser mes y medio. Y entonces me pone, tengo la opción de, por si no estás, o por seguridad, lo puedes recoger en una de estas tiendas alrededor de tu casa. Dije, a ver, voy a hacer la prueba. En una paletería.
Sí.
Entonces puse la paletería, una michoacana que está cerca de mi casa. Y dije, sí, que me lo manden a la michoacana. Dije, pues a ver, voy a probar qué es este rollo. Me llegó en 15 días. ¿Cómo? No lo sé.
Es el futuro de mucha parte del negocio electrónico.
Totalmente.
Y hay muchísimas personas que están haciendo carretadas de dinero, pero carretadas de dinero.
De ser montando, un CD de última milla.
Montando sus propios e-commerce, revendiendo las cosas que Shein o AliExpress ofrecen. Ajá. Ya con este servicio de que el producto ya se encuentra en lugares físicos. Entonces, en vez de crear tu tienda con todas las cosas y decir, uy, no me voy a volar todo el catálogo de, no sé, de AliExpress. Lo que haces es buscar cuáles son los productos que ya están disponibles. Y eso es un negociacísimo. Vamos a dejar de hablar de esto porque voy a hacer un
correo electrónico dioses@genio.fm.
Entonces, solamente para cerrar el tema, si usted va a empezar en el canal digital a vender, si quiere poner su e-commerce, recuerde que tiene que tomar en cuenta toda esa logística que usualmente, si usted ponía un local, no tenía necesariamente que preocuparse por ello.
Sí, se traslada.
Sí, exactamente. Se la traslada el consumidor a usted. Entonces, antes ellos iban a la tienda, ahora usted tiene que llevarles el producto a su total y entera satisfacción, y donde está compitiendo con cosas como Amazon o Mercado Libre.
Claro. Perdón, es que estoy haciendo mi tienda ya.
Mientras tanto.
Por eso no te estaba poniendo atención.
Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
Bien, ¿qué es un precio diferenciado, Agustín?
Ah, muy importante. ¿Cuánto pagas por una coca en un antro, Alberto?
No, manches. Ya hace dos años que no voy a ninguno.
Bueno, pero ¿cuánto más? Mira, o menos
yo tengo, no manches. Yo tengo grabada una vez que me asaltaron sin arma. En el Jarro Café de Acapulco, yo una vez pagué una jarrita chiquita de jugo de uva.
De las de plástico.
En 240 pesos.
Por supuesto.
Y no traía, pues es que es uva de uva. Y no traía ni un litro de Boink.
Pero lo pagaste.
Sí, bueno.
La última vez que fuiste a un restaurante, ¿cuánto costaba una coca?
Pues debe costar
35, 40 pesos, 60 pesos, ¿no? Claro. ¿No?
Oh, ¿a qué restaurantes van?
¿Cuánto cuesta en la misma coca? Bueno, pero de máquina, que lo cual todavía tampoco es tan padre la experiencia. En el cine,
no, 50 robo,
pesos.
50, 60 pesos.
Sí, ¿cuánto cuesta en Walmart?
Un ice cuesta 70 pesos en el
exacto.
Cine.
Exacto. ¿Cuánto cuesta la misma coca en Walmart?
10 pesos quizás, 12,
15 pesos. ¿Sabes pesos? ¿Cuánto que no haces el súper, amigo? No sí, manches.
Yo tomo de la chiquita y de la que dice guacacola.
Oilo.
Es amarilla, guacacola.
Él toma Big Cola. Ajá. Por eso cuesta 10 pesos.
Bueno, guacacola. Pues,
¿cuál es la idea? Hace rato Bobby hablaba de la importancia del precio como estrategia de marketing. Ese ejemplo de Coca-Cola se los pongo porque hay toda una ciencia detrás que no los voy a aburrir con ello.
Okay,
de
gracias,
saber
gracias.
En qué momento, muy bien, muy bien. En qué momento usted que tiene un producto o que está llegando a una nueva empresa y le encargan una nueva marca, puede modificar el precio de acuerdo a la ocasión de consumo.
Ah, por ejemplo, okay.
Oxxo siempre, siempre va a ser más caro. ¿Por qué?
Por la conveniencia.
Por el precio de la conveniencia. Ah, de hecho,
porque está cerquita.
Exactamente. Y
porque hay una caja abierta.
Te venden poquito y te cobran con tarjeta.
Exacto.
Y está seguro.
Y está 24
todo
horas.
Ese todo
no
ese.
No es cierto, ya no todos, ¿eh?
Bueno, porque los asaltan, pero normalmente son 24 horas.
Toda esa parte de conveniencia que valores tiene que ver agregados. Más allá del precio original. Dices, bueno, ok, pago 5 pesos más. Ok, pago 10 pesos más. Estoy sentado en el restaurante y entonces estoy súper a gusto. Quiero tomarme otra Coca-Cola y saco 40 pesos más por el mismo producto que costaría 15 en el súper, o sea, si yo lo comprara.
¿Lo que quieres decir es lleven sus cocas al cine?
Exactamente, por un lado.
O a los restaurantes vayan ya comidos.
Vayan ya
bebidos
sin
set y comidos.
No, lo que quiero decir es que usualmente los consejos de marketing son, si usted quiere vender más, haga promoción de descuento. Ajá. Yo lo que digo es, cheque sus canales de venta, capaz que estás dejando algunos pesitos por algún lado. Claro, puedes cobrar un poquito más en cada caso de la conveniencia.
Que puedes apretar.
Exactamente.
Puedes apretar el precio.
Otro ejemplo muy diferente. Si tú compras una chamarra de nieve, perdón que me sepa estos ejemplos, pero.
Pues no, pues saludos saben. A todo el equipo de North Face.
Exacto.
Que te extraña seguro.
Ya saben de qué se trata. Si tú compras una chamarra de nieve en el outlet de San Diego, ¿cuánto cuesta? Como, no sé, $100.
Okay. Yo no compro chamarras de nieve porque se deshacen.
Exacto. Vamos a decir los precios así por encima.
Ok. Continúa.
Pero si la compras en México, aquí porque vas a ir de viaje y quieres elegir el color.
Siendo que aquí no hay nieve.
Siendo que acá no hay nieve, pero tú vas a ir de viaje, ¿no? La compras en $200. Se lleva un brinco de 100 a 200 dólares.
Y asumo yo que donde hay nieve debe ser aún más cara.
Donde, si tú llegas a Whistler, en Canadá, y te quieres comprar la chamarra, cuesta $350.
Conclusión, chinconcuat. Entiendo, tus ejemplos los voy entendiendo. Agustín.
Vaya a la playa. No vaya a esquiar.
Nos estás diciendo varias cosas.
Consuma lo nacional.
Claro, varias cosas que estamos aprendiendo.
Entonces, súper importante en el asunto de los precios diferenciados, pensar, ¿en qué canal debo vender a qué precio?
No sé si es el canal o es el momentum también.
Son las dos cosas.
O sea, es la combinación de detonar la demanda de un producto cuando la gente
lo necesita, pero no espera que estés ahí. Entonces, pues eso es una maravilla, ¿no? Vamos, de alguna manera es sería la famosa... Si a alguien se le hubiera ocurrido vender la torta de tamal Godín en la mañana y decir, ah, este viene con hambre, no ha comido y trae dinero, le vendo la torta en 50 pesos y aprovecho el momento, cosa que no fue, gracias a Dios. Pero ese es el tipo de oportunidades que puedes autogenerarte.
Totalmente.
¿No?
Hay Oxxos que tienen precios diferenciados por colonia.
Sí, claro.
O sea, que tú puedes comprar en una colonia con cierto tipo de tránsito, con cierto tipo de nivel socioeconómico a un precio.
No, y Liverpool y Palacio de Hierro tienen diferentes productos dependiendo de la tienda,
en
otro, ¿no?
Exactamente. Y no son los mismos productos que están en digital, por ejemplo.
No.
Que también es, ah, claro, pues entra digital y es...
No. Zara tampoco tiene los mismos productos, por ejemplo.
Exactamente. Entonces, el punto a considerar es ese. Tal vez estás dejando ir algunos pesitos en tu producto.
O sea, si tú te recomiendas animas a subirlo. Saque el tamal kosher, por ejemplo.
Exactamente. Si se acerca... Exacto. ¿No? Si usted se acerca una cuadra más que la competencia, estará puede más dar cerca, el tamal más, un pesito más caro.
Exactamente.
¡Ay! ¿Qué mira, tal? ¿No? Si sí estudió.
O si lo lleva caliente o lo lleva frío.
Correo electrónico. dioses@genio.fm.
O si tiene tenedor o no. Oh. O si el papel es de estraza, la o servilleta. De aluminio. Exacto.
Claro.
Todo eso siempre puede tener un margen de precio hacia arriba, no hacia abajo. Que es usualmente con lo que todo el mundo está luchando, ¿no?
Sí, claro.
O sea, competir a...
Vender a full price. Y esto es más que full price, ¿no?
Exacto. Arriba porque pues ya se lo traje.
Sí, la chela en el Azteca, ¿no?
¿Cuánto cuesta una chela en el Azteca?
Sí, claro.
Terriblemente, así toda caliente.
Como 150, ¿no? Ya,
como 150 no sé, pesos.
Los de dudosa procedencia.
En los conciertos una chela es, a mí se me hace carísima, pero...
Bueno, deja la chela. Si pides un tequilita, un whisky, no ver, manches.
Pero ponte borracho en tu casa oyendo el disco o ponte en medio del escenario.
No, pero pues te pierdes la experiencia y es lo que estás pagando,
el
hermano.
El costo de la oportunidad,
o sea, amigo. Pues es como decirte, oye, ¿para qué vas al concierto? Súbele al estéreo.
Sí, porque además ¿no? La chela no se compra, se renta, ¿no?
Sí. Pero una cosa muy importante, a veces pasa que el canal es quien define eso y no la empresa. O sea, usualmente el que hace los cambios, teníamos el ejemplo de Oxxo, el que hace los cambios de precios es Oxxo.
Sí, claro, porque él es el de la conveniencia, no yo.
No yo.
Claro.
Entonces, el siguiente consejo es, trate usted de dominar su estrategia de precios.
No, pero
que
te queda
no sea
lejos.
El canal.
O sea, si el canal... A ver, espérame.
No, no, me refiero desde la empresa.
Sí, 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 pero para hacer eso necesitas hacer una negociación, necesitas hacer Coca-Cola, amigo.
O Nescafé, ¿no?
O sea, no puedes llegar a decirle, no, oiga, amigo,
mis burritos.
Sí, sí. Exacto, mis burritos no los puedes vender arriba de 11 pesos.
Con Oxxo, pero si de repente pero, tú estás... Decimos,
precio sugerido.
Ah, exacto. Precio sugerido, 11 pesos. Precio Oxxo, 52.
¿No? Exacto.
Si tienes el canal Oxxo, pues sí, es muy difícil negociar con Oxxo no, o con pues, Walmart.
Claro. Entonces, si ¿entonces a qué te refieres?
Los mayoristas o si estás vendiendo
¿con
tu
quién?
Producto,
¿con el Zorra Barrotero?
¿Zaguayón?
No, con los del centro. Con la gente que vende en el centro. ¿Con
si
vendes
chinos?
Zapatos. Si vendes zapatos, si vendes unos poquitos zapatos en las tiendas del centro. O si tienes tu propio
ok, pero hablas de cuando sitio, vas a de tiendita propio, en tiendita con tu catálogo para ver
por que ejemplo,
introduzcan tu producto.
Así es. No tienes necesariamente que vender al mismo precio.
Sí, pero tú imagínate en un caso real, práctico, de una señora que vende Mary Kay y vende Ilusión. Ajá. Y entonces ella te dice, ok.
¿Y está bien guapa?
No, pues ahí sí, ojalá esté guapa, pero debería estar por usar
como te la estás imaginando.
Pero si ella te vende dos prendas íntimas, ¿no? Dos brasieres o dos fajas, dos calzones, y entonces dice, a ver, tengo de margen, tengo 70 pesos. Ok, si yo esos 70 pesos compro uno de los labiales que vendo yo y entonces te armo el paquete... Tienes toda la diferencia tú al vender. Si eres la única que cuando le compran Ilusión te regala algo de Mary Kay, tienes un diferenciador. No es de precio, pero sí es de venta.
Claro.
O sea, te vuelves el favorito de la señora, ¿no?
Sí, diste algo más.
Claro.
Exacto. Pero ahí estás dando más.
Estás sacrificando precio.
Es
¿no?
La señora, cuando lo vende a 3 quincenas, le sube un poquito.
Sí, claro. Tiene una entonces ganancia, ¿no?
Empieza a tener una ganancia.
Claro.
Que necesariamente ese canal tiene
el
margen
cuesta.
Por encima de las tiendas. Hasta el 20% por encima de la tienda. Si tú le compras a la señora del catálogo, usualmente te lo va a vender 20% más caro.
¿Ah, sí?
Sí, claro, pero es que ella lo va a llevar.
¡Ey! ¡Vas a acabar con una industria!
No.
¿Por qué Bobby está borrando unos números de su agenda?
Esta señora de Tupperware no me vuelve a ver la cara. Ahora compraré en IKEA.
Pero Topper solamente vende por las señoras, por ejemplo. Pero en el caso de Ilusión, si compras más barato, o en el caso de L'Oréal, puedes comprar más barato en el súper. Puedes comprar más barato en
Walmart. ¿Hay catálogo de L'Oréal?
No. Hay catálogo de L'Oréal. L'Oréal se vende en un par de catálogos. Se vende en el de ilusión y se vende en el de Price, si no me equivoco.
Y entonces el punto es, lo que Agustín está diciendo, y quiero ser claro en esto. Agustín lo que está diciendo es, no le compre a la señora del catálogo.
Cómprele a la señora del catálogo, porque tiene conveniencia. Lo lleva, le platica, le da quincenas. Es su amiga.
Le cuenta lo que hizo el gordo.
Lo que hizo su gordo.
El fin de semana.
Eso tiene valor.
¿Dónde vio a su gordo y a su hija?
Exacto.
¿Dónde la vio?
No todo es promoción.
No, todo es
promoción de precio.
De hecho, hasta ese mismo grupos de señoras que se dedican a el tema de ventas, de catálogo, claramente, cuando van a recoger su producto, es como una convivencia espectacular, ¿no?
Porque ellas son las perdedoras generadoras de engagement.
Claro.
O sea, así se genera el engagement. Como el engagement que genera el de la barra con el borracho, en serio. Cuando vas y le cuentas las broncas íntimas que traes con el de la barra, pues eso es engagement.
Y que te empieza a decir que sí.
Eso es lo que cualquier marca daría, lo que fuera, porque te sientes y te platiques así con ellos, claro.
Bueno, pero hay muchas razones por las cuales no se lo platicas a una marca. Es un intangible. Claro. A una persona, pues básicamente está frente a ti.
Sí, claro. Ahí está el chiste. En cómo vuelvo yo a la gente de un call center o a la gente que atiende en una tienda para que genere esa confianza.
Uy, amigo, no, pues eso está en chino. O sea, convertir a la gente de un call center en algo así es una pesadilla. O sea, son empresas y áreas muy descuidadas.
Fíjate, hay un call center.
Totalmente
descuidadas. Voy a contar la historia. Hay un call center en México que contrató, creo que fue Bancomer. Si no me equivoco, fue Bancomer. Es el único call center que yo he sabido que ellos, en lugar de amedrentar a la gente, la apapachaban. Fíjate, ellos lo que hacían es te hablaban y te decían, oiga, muy buenas tardes. Aquí nos está saliendo el reporte que usted tiene un adeudo y pues queremos ayudarlo.
Ese señor que le está apuntando con un arma no es nuestro.
No.
O sea, pero le estamos avisando que
ellos lo que hacían es que te empezaban a terapiar y te decían, oiga, ¿qué le ha pasado? ¿Qué problemas tiene? A lo mejor nosotros le podemos ayudar. Y entonces, pues ante la presión de me están hablando de los bancos, bla, 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 lo que hicieron fue tener esta estrategia y se dieron cuenta que al final del día, cuando la gente tiene dinero, a quien primero le paga es a quien primero los trató bien.
Claro.
Y entonces es un call center que tiene un servicio brutal en el que no te amedrenta, sino te apapacha.
Por eso American Express siempre lo paga.
American Express son sumamente amables, ¿eh?
Y sí. No,
y te hablan para pedirte que les pagues de una manera, no te enojas.
Dices, sí.
Oiga, muchas gracias, muy amable.
Una vez fui víctima de un hurto. Marqué para cancelar la tarjeta y mi sorpresa primero fue que después de que pasas el...
¿Está usted bien?
¿Está usted bien? Claro. ¿Necesita una ambulancia? Policía, sí, no, espérese, tranquilo, señor.
¿Me la va a cobrar?
Me lo va a cobrar.
Y eso no sé hace cuántos años fue tu hurto,
no
lo estás contando ahorita.
Sí,
eso vuelve,
claro.
Vuelve memorable la acción de una buena estrategia
pero
de atención
por eso,
al cliente.
Por eso, American Express es sensiblemente más caro.
Pues no puede vender.
Puede vender mucho mejor. Ajá. Con una mejor oferta.
Claro.
¿No? En ese momento te está vendiendo.
No, y además,
con es parte de la venta.
Conozco amigos que tienen su tarjeta ahí y todo mundo se siente VIP.
Protegido. Es caro, pero vale la pena.
Exacto.
Totalmente.
Solo síguelo pagando.
Un buen centro de contacto vende mucho más que todas sus estrategias de retargeting que me persiguen en mi celular.
Sí, pues sí. Sí, es que eso sí es correcto.
No, mira, te doy otro ejemplo porque también creo que vale la pena el reconocer la gente que hace bien las cosas. En mi caso, por ejemplo, una aseguradora con la que yo estoy casado es GNP.
Okay.
GNP tiene, a mí me dio un servicio maravilloso.
¿Pero hacen bodas?
¿Por qué?
Ay, luego.
Y te voy a decir, me cambié a otra, ya sabes, llegaron y, oye, esto es más barato y te doy lo mismo. Nunca te pueden dar lo mismo más barato, o sea, vamos, hay que entenderlo.
Es un error de concepción ese, compañero, ¿eh? Ya de consumidor, camarada.
Ya me senté, vi, bla, bla, me cambié. A la primera bronca que tuve, cric, 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 renegocié con GNP y regresé.
Sí,
o sea, no lo dudo. Hay cosas en las que sí puedes correr riesgos y cosas en las que no debes.
¿Y pagaste un poquito más?
Sí, claro.
Ese es totalmente el punto.
Por un buen servicio, ¿no?
Completamente.
Wow.
Siendo que todo debería ser un buen servicio de entrada, ¿no?
Los dioses del marketing.
Andábamos en precio y terminamos en servicio, pero están siempre conectados.
Acabamos con señora. Solo quiero que reiteres tu frase, Agustín. No quiero que quede a duda. ¿Qué es lo que deseas con las personas que venden por catálogo?
¿Que vende, que les compren más?
Ya,
no sigas.
Ya, no. Buscando el físico.
Mi punto total
hay
fue...
Hay 7 señoras allá afuera que te están buscando.
Exacto.
¿Por qué les debo?
les debes de dar una explicación.
Bueno, muy
mi
bien.
Mi punto es, busque la oportunidad de subir los precios.
Muchas gracias por haber escuchado una emisión más de Los Dioses del Marketing. Agustín Gutiérrez, muy interesante el tema que propusiste
pero
hoy.
Pero ya acabamos.
Bobia, muchas gracias.
Gracias Agustín que nos invitó a su show.
A su show, claramente. Soy Alberto Cruz.
El dios del marketing y sus discípulos.
No olviden enviar su correo electrónico a losdiosesdelmarketing@genio.fm. Donde, pues, vamos a intentar responder todo lo que ustedes nos estén enviando. ¡Ay! Seguirnos en LinkedIn, claro.
Exacto, síganos en www.linkedin.com.
¡Ay, Dios mío, santo!
¡Diagonal!
¡No, bueno! ¡Adiós!
¡Adiós!
Los dioses del marketing han hablado. Escucha a los dioses del marketing todos los miércoles a las 12 del día en Radio Real.